estoy tan contento y agradecido con las oportunidades que Dios nos presenta semana tras semana, mes con mes, año con año. Y me encanta lo que Angie compartía la semana pasada. Ella hablaba de cómo no es un año más, es un nuevo año. Y yo creo que en este nuevo año podemos tener una nueva mentalidad. Yo creo que en este nuevo año podemos afrontar nuevos retos. Yo creo que este nuevo año Dios puede depositar en nuestra mente y en nuestro corazón nuevos sueños. Y es precisamente esa la colección de pensamientos que vamos a empezar el día de hoy. Nuevos sueños. Dios tiene nuevos sueños para ti. Puede que tú sigas con los mismos miedos, con los mismos pecados, con las mismas fallas, con la misma insuficiencia. Pero cuando tú no puedes, Él sí puede. Y cuando tú te sientes insuficiente, Él es más que suficiente. Y cuando se te acaba la visión y las fuerzas, el final de tu capacidad es apenas el principio de la suya. Me encanta que dependemos de un Dios en el cual la insuficiencia humana desata la intervención divina. Entonces la responsabilidad de hacer milagros ya no está en nosotros. La responsabilidad de ser perfectos ya no está en nosotros. La responsabilidad de llegar al nivel y de sobrepasar las expectativas ya no está sobre nuestros hombros, porque Cristo Jesús asumió esa responsabilidad y la puso en sus hombros. Y tal vez tú has estado en la iglesia tanto tiempo sintiéndote insuficiente. La buena noticia es que Cristo Jesús es más que suficiente. Y me encantaría que empezáramos este año simplemente recordando que somos mejores de lo que pensamos, porque Cristo Jesús habita en nosotros. Que valemos más de lo que creemos, porque Dios, a través de su Hijo Jesús, entregó hasta la última gota de su preciosa sangre. ¿Qué pasaría si como iglesia reconociéramos que las personas que nos rodean no son comunes y corrientes? En cada una de estas sillas hay milagros en proceso. La persona que está sentada a tu lado es un milagro que nació en el corazón de Dios. Cuando yo entiendo eso, no puedo menospreciar a nadie, no puedo sentirme mejor que nadie, no puedo tomar a nadie a la ligera. Familia, si estás en la iglesia el día de hoy, no eres una persona común y corriente, eres un facilitador de milagros. Y mi anhelo, mi sueño, es que como comunidad Olivo en El Paso, Texas, podamos reconocer la responsabilidad que tenemos el día de hoy, que es hasta que Cristo vuelva por su iglesia, tú y yo jugamos una parte crucial en la película. Tú y yo somos los protagonistas de esta historia hasta que Cristo venga. Tú y yo somos el único Jesús que mucha gente va a conocer. Tú y yo, y qué tanto reflejamos a Cristo, representamos una esperanza necesaria para la humanidad. Pero somos la iglesia México-americana en Texas, y venimos y parecemos más espectadores que partícipes. Y venimos y somos parte de este karaoke cristiano. Si nos gusta la rola, la cantamos. Si nos la sabemos, participamos. Venimos una vez al mes, dejamos propina y regresamos a nuestra vida común, corriente, egoísta. Nos decimos cristianos, pero en muchas instancias somos tú y yo los que estamos sentados en el trono de nuestro corazón. Sabes, Dios no va a poder depositar nuevos sueños en tu vida si sigues con los mismos miedos. Dios no va a poder depositar nuevos sueños en tu vida si sigues con el mismo egoísmo. Dios no va a poder depositar algo nuevo en ti si estás completamente lleno de la misma apatía de siempre. Pero los cristianos parecemos ser la única religión que busca encontrar nuevos resultados teniendo las mismas prácticas de siempre. ¿Te has dado cuenta? Otro año, aquí vamos. ¿Y cuántos ya rompieron la dieta? By the way, ¿quién aquí ya rompió? Levanta, si estás orgulloso de que ya la rompiste, levántala. Yo ya la rompí, ¿ok? Yo fui a Monterrey para Año Nuevo. Allá estuve hasta el 7 de enero. Ya ni sé hasta qué día estuve. Cambié mis vuelos para quedarme más tiempo. Yo nunca en mi vida había desayunado carne, pero fui a Monterrey y desayuné carne. El segundo día desayuné tacos de costilla de puerco. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la carne, verdad? Y todos los veganos enojados, ¿no? Así como enojados y cansados, ¿no? Porque no tienen energía, porque comen puros vegetales, ¿verdad? Y verduras crudas. Los crudiveganos desmayándose, ¿verdad? Pero es otro tema para otro día. Yo saliendo acá voy a ir a Famous Dave's a celebrar que Jesús ganó, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Pensando a lo largo de la semana y a lo largo del inicio del año, me incomodaba demasiado el corazón. La semana pasada tuvimos la increíble oportunidad de estar con nuestros amigos de Hillsong en Monterrey, de predicarles a ellos, y la verdad los extrañamos demasiado a ustedes. Amamos lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, y mientras estábamos allá, Dios empezó a despertar en nosotros una vez más nuevos sueños. Dios empezó a recordarnos que lo que hacemos en este cuarto, en este angosto cuarto de ladrillo, trasciende los muros de este cuarto de ladrillo. Que los sacrificios que tú y yo practicamos semana tras semana trascienden esta frontera y viajan hacia otras naciones. Lo que estás haciendo en esta iglesia no es una tarea minúscula, no es algo digno de ser menospreciado. Puede que tú jamás hayas viajado a otro continente, pero la influencia de tu sacrificio al pertenecer a la iglesia ha bendecido a personas que ni siquiera conoces. Por eso es increíble formar parte de la iglesia. Y algo que me emociona, quiero dar un pequeño anuncio antes de continuar, es que las próximas dos semanas hemos tomado una decisión importante de tener las reuniones las próximas dos semanas única y exclusivamente de manera online, ¿ok? Nosotros no creemos, sí, yo creo que tres personas tan felices. Nosotros creemos que la familia es prioridad, y los contagios en nuestra comunidad han estado a la alza. Y honestamente, yo no le tengo miedo a un virus. La verdad, si Dios quiere terminar con mi vida a través de un virus, Él tiene la capacidad, el poder y la soberanía para hacerlo. Sin embargo, yo creo que aún en medio de una pandemia, Dios como iglesia nos está llamando a ser innovadores. Y la influencia que tú y yo podemos tener como iglesia si hacemos servicios de manera online, ahorita cuando hay tanto debate, que si me vacuno, que si no me vacuno, que si sí existe el COVID, que si fue una conspiración, que si abrimos la iglesia, que si cerramos la iglesia, tal vez podemos dejar de opinar un momento y comenzar a innovar. Y tal vez a través de esta innovación lleguen más personas a nuestra iglesia cuando volvamos a abrir las puertas. Entonces, los próximos dos domingos, tú y yo tenemos una increíble oportunidad. No opinar, pero sí innovar. Qué buena oportunidad, ¿no? Y es completamente gratis. Tú puedes ser parte de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra iglesia en línea. Así que te quiero lanzar este reto: no dejes de congregarte. La iglesia no son edificios, la iglesia son rostros, la iglesia son personas. Y yo creo que lo que el apóstol Pablo comenzó hace miles de años plantando iglesias, Dios ahora lo ha transformado en una increíble oportunidad de tener iglesias en cada uno de nuestros hogares, congregándonos de manera en línea. Entonces son solo dos semanas. Después regresamos domingo 30, vamos a tener nuestro domingo de corazón. Nuestro pastor Marcos va a estar hablando de la visión para el año 2022 y vamos a tener muchas noticias. Pero nos queremos cuidar para llegar bien al domingo 30, y después mes de febrero, el mes del amor, y para algunos de ustedes nada más de la amistad, ¿verdad? Pero vamos a tener una cena de matrimonios 18 de febrero. Vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a traer desde Perú, o como dicen, desde el Perú, a Taylor y Chana Barriger, pastores en Camino de Vida. Ellos tienen cuatro hijas, tienen una iglesia de decenas de miles de personas en Lima, Perú, más de 7 campus han revolucionado la iglesia en Latinoamérica. Así que 18 de febrero tenemos cena de matrimonios, y además ese domingo Taylor va a estar compartiendo en nuestras dos reuniones, y yo estoy convencido que para cuando llegue el domingo 20 de febrero tendremos dos reuniones completamente abarrotadas de principio a fin y sin Omicron, en el nombre de Jesús, ¿va? Vámonos a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a leer Efesios 3 y vamos a leer de los versículos 17 en adelante. Como lo dije, vamos a empezar una nueva colección de pensamientos titulada Nuevos Sueños. Y yo creo que los primeros 9 meses de la plantación de nuestra iglesia, lo que tú y yo vivimos en el 2021, únicamente fue el fundamento, la base de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Si te soy honesto, fuimos demasiado pacientes, fuimos demasiado pasivos, fuimos demasiado cuidadosos, fuimos demasiado precavidos en lo que decíamos y en cómo lo decíamos. Pero después de 9 meses de ver al Espíritu de Dios obrar a nuestro favor, abrir esta iglesia y verla crecer, estoy convencido que el 2022 Dios nos está pidiendo: cambien las velocidades, aceleren un poco más, sean un poco más agresivos con el mensaje de Jesús, sean un poco más agresivos con la manera en la cual comparten de la gracia. Y es por eso que estamos empezando esta colección de pensamientos. Y quiero empezar haciéndote una pregunta que te va a incomodar demasiado. Este mensaje, mi primer mensaje del 2022, no es un mensaje de palmada en la espalda, que es una charla motivacional de cambio de comportamiento. No, mi anhelo es que después de escuchar las palabras del apóstol Pablo, después de encontrar a Jesús en Efesios, tú y yo salgamos de este auditorio retados a hacer cambios, retados a vivir un cristianismo completamente revolucionario. No estamos acá para hacer un club social. Tenemos una fe que ha cambiado, ha transformado al mundo. Hay gente que está dispuesta a entregar su vida por el mensaje de Jesús. Tú y yo no podemos dejar pasar la oportunidad de tener una fe revolucionaria. Así que, ¿qué harías tú si te dijera que tus versículos motivacionales favoritos, esos versículos que tu tía te manda con una foto de un amanecer todos los mañanas con un versículo motivacional, qué harías si esos versículos con los cuales estas chicas se toman una selfie y luego ponen un versículo abajo que no tiene nada que ver con su selfie? No sé por qué lo hacen, no sé si funciona. Si a alguien le ha funcionado, avíseme, vamos a sacar un libro con consejos de cómo ligar cristianamente, ¿verdad? Pero ¿qué harías hoy si yo te dijera que cada uno de estos versículos motivacionales fueron escritos en los contextos de mayor aflicción y mayor sacrificio en la historia de la humanidad? ¿Qué harías tú si yo te dijera que esas palabras que te encanta subir a tus redes sociales fueron escritas en contextos de sacrificios que tú y yo jamás en la vida estaríamos dispuestos a hacer? ¿Cómo leerías tú la palabra de Dios? ¿Cómo escudriñarías, como dice mi tía, cómo escudriñarías tú estos versículos si entendieras el contexto histórico de sufrimiento y sacrificio bajo el cual fueron escritos? Este libro, la palabra de Dios, es un libro que está vivo. La palabra de Dios nunca regresa vacía. El mensaje de Jesús no solamente debe de conmovernos, debe de retarnos a qué, a imitar las pisadas de Cristo Jesús. Y encontramos en Efesios 3 al apóstol Pablo hablándonos lo siguiente: arraigados y cimentados en amor, espero que puedan comprender junto con todos los santos. Ustedes son los santos, si pertenecen a la iglesia, ustedes son los santos. Puede que no te creas santo. La palabra de Dios dice que cuando aceptaste a Jesús en tu corazón, Él te está constantemente santificando por el poder eficaz del Espíritu Santo. Tú eres parte de los santos. Dice: cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y luego versículo 20, todos amamos, Efesios 3:20, en momentos de duda, de temor, de insatisfacción, tú y yo volteamos este versículo, dice, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos pedir o imaginar, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito versículo. El problema es que fue escrito en la cárcel. Qué motivador, ¿no? Aquel que puede hacer más de lo que podemos pedir o imaginar. No sé si tú has pedido cosas grandes a Dios, Él puede hacer más. No sé si has tenido una imaginación salvaje, Él puede hacer más. Sin embargo, el contexto de este versículo es el apóstol Pablo encarcelado en una cárcel romana, esperando a ser juzgado, encadenado por la muñeca a un soldado romano, cero libertad. Sin embargo, Él viene y nos dice, Dios puede hacer más de lo que puedes pedir y de lo que puedes imaginar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y creo que para entender esta locura y para entender este misterio, primero tenemos que orar. Así que me acompañas a orar por este mensaje, que Dios nos hable el día de hoy. Señor, gracias porque tú estás entre nosotros. Dios, danos visión, conciencia y voluntad para ver como tú ves y para actuar como tú actúas. Háblanos, que no sean mis conceptos, que sean tus conceptos, en el nombre de Jesús. Y Olivo el Paso dice amén. Y si estás feliz, dale un fuerte aplauso a Dios. El título de esta primera parte de la colección de pensamientos es: dicen que Dios tiene sueños. Y el hecho de tener a un Dios soñador es algo que conflictúa a muchas personas. Hay quienes podrían decir, si Dios no duerme, ¿cómo puede tener sueños? Si Dios no se cansa, ¿cómo es que puede tener sueños? Pero un sinónimo de sueño es anhelo ferviente, un deseo, unas ganas fuertes de que algo suceda. Y yo considero que Dios tiene anhelos fervientes para la humanidad. Yo considero que Dios tiene un anhelo para tu vida, para tu matrimonio, para tu persona. Pero hay un problema, hay una gran diferencia entre los sueños que tú tienes para ti y los sueños que Dios tiene para ti. Ese es el problema. Estamos condenados como seres humanos finitos y limitados a vivir en esa constante dualidad de confundir los sueños que Dios tiene para ti con los sueños que yo tengo para mí. Y tenemos a personas orando por Ferraris cuando en realidad dudo que ese sea el sueño que Dios tiene para esas personas. Y si Dios contestó tu oración y te dijo, sí, cómprate ese Ferrari rojo, dime qué oración oraste, porque necesito hacer la mía. Mi esposa no me permite comprarme el carro que quiero. ¿Cuántos hombres dicen amén a eso, verdad? Allá atrás, muy bien, Freddy. Pero vivimos condenados a confundir esas dos cosas. Pero la realidad es que nacimos con un chip en nuestra alma y en nuestro corazón de eternidad. Fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios creativo, de un Dios que sueña, de un Dios que visiona lo que no es como si sí fuera. Es por eso que desde pequeños soñamos. El problema es que conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo la habilidad de soñar. Dejamos de vivir y únicamente comenzamos a existir. Y eso pasa mucho en El Paso, Texas. Tenemos nuestros trabajos de 9 a 5 de la tarde. Pedimos más horas en el trabajo para pasar menos tiempo con nuestra familia. Estamos enamorados del dinero y despreciamos a las personas. Compramos lo que no necesitamos. Nos endeudamos con las tarjetas de crédito para pagar mensualidades a las cuales no nos alcanza. En Black Friday vamos a Walmart a pelearnos por una tele china de 75 pulgadas. Somos una cultura occidental consumista y pensamos que esos son los sueños que Dios tiene para nosotros. Pero desde pequeños Dios pone en nosotros la habilidad de soñar. Me encanta, acabo de venir de Monterrey y a mis sobrinos yo les preguntaba: ¿qué sueñas ser cuando seas grande? Y los niños dan las respuestas más salvajes cuando les haces esa pregunta. Me encanta. Tú le puedes preguntar a un niño: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Él te va a contestar: quiero ser un dinosaurio. Yes, persigue tu sueño, sé ese velociraptor que anhela ser, ¿verdad? Tú le preguntas a un niño que quiere ser de grande: quiero ser una araña. Sí, sé una tarántula, camina por las paredes y por los techos. Le pregunté a mi sobrino Lance que quiere ser de grande y me dijo que quería ser Master Chief. Come on, ahorita está obsesionado con Halo. ¿Alguien acá jugaba Halo o juega Halo? Me dijo: yo quiero ser Master Chief. Yo no pude romper la burbuja de su sueño. Y ¿sabes qué? Lo vas a lograr. Tú vas a ser el mejor Master Chief para la honra de Cristo Jesús, ¿ok? Vas a matar aliens de a derecha y a izquierda, 10,000 y 20,000 aliens por todos lados. Pero algo sucede en nuestra vida que dejamos de soñar, dejamos de visionar, dejamos de creer que hay grandeza en nosotros, y lejos de actuar en base a fe, comenzamos a actuar en base a miedo. Miedo de no tener, miedo de no figurar, miedo de no ser exitoso. Pero familia, en este año nuevo te quiero dar el reto de no hacer el miedo la gasolina primordial en el camión, en el autobús de tu vida, porque el miedo nunca va a desembocar en una vida de fe. Sabes, Dios nos está llamando a tomar pasos de fe. Dios nos está llamando a tener nuevos sueños. Dios nos está llamando a tomar riesgos, a vivir una vida arriesgada. Pero el problema es que muchos de nosotros nos encontramos en situaciones como las de Pablo escribiendo Efesios 3, en situación de cárcel. Tal vez nuestro sueño ahorita está encerrado en una jaula. Tal vez nuestro matrimonio ahorita está encerrado en una jaula. Nuestros hijos, su fe, su bienestar, tal vez nuestra salud está encarcelada y nos sentimos tan pequeños. Yo todavía recuerdo, yo crecí queriendo ser futbolista, pero como tu tío, ese tío borracho, también me lastimé la rodilla. No siempre dicen eso de que no, yo sí me había ido a probar a la escuelita de la América, pero me lastimé la rodilla, ¿verdad? No. Y el señor súper borracho, nunca hace ejercicio, ¿va? Yo quería ser futbolista, pero la verdad no funcionó. Y recuerdo en mi peor momento, en un momento en el cual yo llevaba más de 5 años de vivir de manera indocumentada en El Paso, Texas. En medio de ese momento de cárcel, de incertidumbre, atado a mi situación actual, Dios me habló y me dijo: quiero que me sirvas y quiero que sirvas a la iglesia en México. Quiero que bendigas a la iglesia en México. Y no tenía sentido ese sueño, porque yo ni siquiera podía ir a México, yo ni siquiera podía cruzar a Ciudad Juárez. Y yo creo que muchas veces Dios da sus revelaciones más grandes en los momentos en los cuales más pequeño que te sientes. Tenemos ese tipo de Dios que no hace sentido del todo. Familia, tal vez el día de hoy te sientes pequeño. Te quiero recordar que muchas veces Dios te va a dar sus revelaciones más grandes cuando más pequeño te sientes, para ser Él el que se lleva toda la honra y toda la gloria cuando el sueño, cuando la visión se haga una realidad. Hay momentos en los cuales vas a estar como Pablo, encarcelado de cuerpo figurativamente, atado a un soldado romano figurativamente, preso de cuerpo pero libre en espíritu. Me encanta que el mundo no nos puede quitar la libertad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Puede que el día de hoy te sientas preso a tus circunstancias, te sientas preso a tu pasado, pero si crees en Jesús y lo declaras con tu boca, eres libre en espíritu, y no hay nada que pueda detener a un espíritu libre. No hay puertas del mismísimo infierno que puedan en contra de aquellos que tienen un espíritu libre. ¿Qué si las cárceles por las cuales Dios te ha hecho pasar, que si las cárceles que has enfrentado son esos instrumentos que Dios quiere usar para apartarte de todo y de todos y revelarte un nuevo sueño. Que si esa situación que te incomoda, que te da miedo, que te frustra, es eso que Dios quiere usar para aislarte y que por una vez en tu vida te tomes el tiempo de escuchar su voz. Familia, me encantan los eventos cristianos, pero ya ha habido demasiados. Me encantan las conferencias cristianas, pero ya he ido a demasiadas. Hay instancias en nuestra vida en la cual Dios nos quiere hablar a través de un susurro en el oído. Él siempre está hablando, Él siempre está visionando, Él siempre está pronunciando nuevos sueños para tu vida. La pregunta es, ¿los estás escuchando o estás demasiado ocupado para escuchar su voz? Me encanta que el apóstol Pablo tenía la perspectiva correcta. Mientras Pablo iba rumbo a Damasco, unos años antes de su prisión, él se encontró con Jesús. No sé si te sabes la historia de Pablo, pero Pablo antes se llamaba Saulo y él se dedicaba a matar cristianos. Ese era su trabajo, era un mercenario. Entonces Pablo, en una instancia, le llega la noticia de que en Damasco hay muchísimos cristianos reunidos, y él va a toda velocidad cabalgando. La palabra de Dios dice que iba respirando amenazas de muerte rumbo a Damasco, listo para ejercer su tarea de matar cristianos. Pero me encanta que tenemos un Dios que interrumpe nuestros destinos de perdición y nos da nuevos sueños. Mientras Pablo iba cabalgando a toda velocidad, respirando amenazas de muerte, Dios iba a su encuentro, respirando aliento de vida, listo para revelarle misterios, listo para cambiar su perspectiva. Y mi primer punto, me quedan 8 minutos, mi primer punto del mensaje el día de hoy es: tu perspectiva define tu situación. Tu perspectiva define tu situación. En ese momento, en ese viaje a Damasco, Pablo quedó ciego por una luz. Esa luz era Jesucristo, y esa luz que lo cegó le cambió la perspectiva. No podía ver en lo físico, pero comenzó a ver en lo sobrenatural, y es por eso que él tenía la perspectiva correcta. Como seguidores de Cristo, nuestra perspectiva siempre tiene que ser la divina. No me importa qué tan lógico, metódico, mecánico seas, si has decidido seguir a Jesús, la perspectiva que heredas en el momento que el Espíritu Santo viene a tu cuerpo es una perspectiva de fe. Es una perspectiva que dice: no, mi situación actual no es mi destino final. Una perspectiva que dice: puede que esté preso en lo físico, pero estoy libre en el espíritu. Una perspectiva que dice: hey, en medio de una pandemia vamos a plantar una iglesia, y esa iglesia crecerá y será de bendición para una nación. La perspectiva eterna es lo único que vale en esta institución llamada iglesia. Si seguiste a Jesús para tener una vida lógica, te animo a convertirte a alguna otra religión. No sé, a la ciencia. Adora al Dios de las matemáticas. No sé, adora al universo, no sé, al sol, a la luna. Pero acá estamos cegados por la luz de Jesús, y no podemos ver como antes veíamos. No podemos sumar como antes sumábamos. No podemos leer los diagnósticos del hospital como antes lo leíamos. La luz de Jesús ha transformado nuestra perspectiva, y es por eso que podemos vivir situaciones difíciles y salir con más fe. Es por eso que podemos pasar por desiertos y salir más hidratados. Es por eso que podemos pasar por desilusión y salir más ilusionados. Es por eso que nos pueden romper el corazón 1, 2, 3, 4 veces y salir con el corazón lleno, porque ahora dependemos de Cristo Jesús. Hay un nuevo sueño. que Dios tiene para ti. Y algo que me vuela la cabeza es como dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y una sale transformada por dicha situación y otra sale trastornada por esa situación. Eso me vuela la cabeza. Dos personas pueden ir a la misma iglesia, estar bajo el mismo liderazgo, escuchar el mismo set de alabanza todos los domingos, y una de ellas puede estar levantando los brazos en señal de agradecimiento, reconociendo que no merece estar aquí, pero por gracia sigue respirando. Y otra persona puede estar con los brazos cruzados, diciendo que la presencia de Dios ya no se siente en el cuarto y que hemos perdido la unción del Espíritu Santo. Dos hermanos pueden ser criados por los mismos padres y uno de los hermanos decir: gracias a Dios por los padres que me tocaron, no fueron los mejores, pero hicieron lo que pudieron, reflejaron a Jesús lo más que pudieron, fueron generosos a medida de que pudieron. Y el otro hermano puede estar completamente amargado, sus emociones destrozadas, sus relaciones fracasando. Todo se trata de perspectiva, y viene Dios y cambia nuestra perspectiva. Familia, tú y yo no podemos controlar las situaciones que la vida nos lanza, pero sí podemos controlar en dónde fijamos la mirada cuando la vida nos lanza situaciones difíciles. Y yo hace un par de años, viviendo indocumentado por 7 años en este país, opté por quitar la mirada del buzón, esperando esa green card a que llegara, y comencé a fijar mi mirada en Jesucristo, diciendo: hey, si tú me prometiste que lo ibas a hacer, lo vas a hacer. Tú has sido fiel ayer, fuiste fiel hoy y serás fiel mañana. Es tiempo de que como iglesia tengamos un cambio de perspectiva. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva dicta nuestra declaración. Hay poder en tus labios, hay poder de vida y hay poder de muerte. Y hay muchos cristianos que pasan más tiempo hablando muerte que hablando vida. Yo dudo que ellos sean cristianos. Me encanta que el apóstol Pablo cuidaba sus palabras, era intencional con su declaración. Él jamás se atrevió a declarar que era preso romano. Él se rehusaba a darle crédito de su situación a la cárcel. Él jamás dijo: yo soy preso romano. En cada una de las cartas que escribió desde la cárcel, el apóstol Pablo termina firmando: preso de Jesucristo, esclavo por amor. Mi cárcel no determina mi destino. ¿Cuáles son las declaraciones que salen de tus labios? ¿Enfermo de cáncer o sano en proceso? ¿Cuáles son las declaraciones que salen de tus labios? ¿Al borde del divorcio o al borde de la restauración? ¿Familia dividida o familia en restauración? Familia, es tiempo de que como iglesia reconozcamos que en nuestro interior vive el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en ti, lo que tú desates en la tierra se desata en el cielo, y lo que se desata en el cielo trae consecuencias a la tierra. Es tiempo de que como iglesia dejemos de opinar y comencemos a manifestar muestras del amor de nuestro Salvador. Porque una opinión no va a cambiar a tus hijos, una opinión no va a sanar tu enfermedad, una opinión no va a restaurar tu matrimonio, pero manifestaciones del poder del Espíritu Santo a través del sacrificio de Jesús tienen el poder de transformar tu matrimonio, tus hijos, El Paso, Texas, Ciudad Juárez, México. Si estás viendo online, Latinoamérica, el poder de tu declaración importa. ¿Qué está saliendo de tus labios? Mientras muchos veían la cárcel como un castigo, el apóstol Pablo la veía como un privilegio. Cuando pasamos por situaciones complejas en la vida, tú y yo tenemos dos opciones: podemos considerarnos víctimas de la sociedad o podemos considerarnos campeones de Jesucristo. Y no sé tú, pero yo este 2022 he decidido, pase lo que pase, tengamos que cerrar y abrir, nos enfermemos de COVID, sí o no, se nos acabe el dinero en la cuenta, sí o no, enfrentemos enfermedad, sí o no, yo he tomado la decisión de quitar de mi mente y de mi corazón la mentalidad de víctima. Yo no soy una víctima de este mundo, yo no soy una víctima de una sociedad corrupta, yo no soy víctima de un gobierno caído, yo soy un campeón de Jesucristo, porque Él ha depositado eternidad en mi vida, y esa es mi perspectiva y mi declaración. Sabes, eso es algo que tiene que permear en la iglesia. No tenemos que servir, tenemos la oportunidad de servir. Hey, equipo de Bump In, tú no te tienes que levantar a las 5 o 6 de la mañana. No tienes que, nadie te paga por hacerlo. Nadie te va acá a rogar que lo hagas. Tú no tienes que hacerlo, tienes el privilegio de hacerlo. No tenemos que cantar en los servicios, tenemos el privilegio de hacerlo. No tenemos que ofrendar y diezmar, tenemos el privilegio de hacernos. Y si tú y yo no lo hacemos, habrá alguien más que tomará ese privilegio y lo hará suyo. Cantar en la iglesia es un privilegio. Servir en la iglesia es un privilegio. Diezmar en la iglesia es un privilegio. Hacer sacrificios para nuestro Dios no es un castigo, es la gloria misma. ¿Lo creemos? ¿Como cristianos? Ser sacrificios, pero sé que en El Paso no aplica, ¿verdad? En El Paso no aplica, tenemos casas más grandes que la iglesia. Come on. O sea, nuestros patios son tres veces esto, ¿no? Vivimos en El Paso, es Texas. Go big or go home, ¿verdad? Tenemos más trocas que comida en la alacena. Es una locura. Teles en cada cuarto. Aquí en Texas, bro. Una cultura sacrificial es una cultura de reino. Y tenemos que reconocer que sacrificar para Jesús no es un castigo, es la gloria misma. La perspectiva de Pablo nos recuerda que podemos soñar aún estando presos. Así que, teniendo todo esto en contexto, ¿cuál es el sueño de Dios? Si decimos que Dios tiene un sueño, un anhelo ferviente, ¿cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios lo encontramos en el contexto de Efesios 3. Pablo múltiples veces menciona que le ha sido revelado un secreto. En el momento en el que él fue cegado rumbo a Damasco, Jesús le reveló un secreto y le dio la misión de compartir ese secreto, de hacer ese secreto una realidad. Y el secreto era el sueño más grande que Dios tenía para la humanidad. Y el secreto es que el evangelio no es únicamente para judíos, es también para gentiles. El secreto es que el evangelio es universal. El mensaje, la salvación y el poder de Jesucristo es algo a lo que todos nosotros tenemos acceso, sea cual sea nuestra raza, sea cual sea nuestro estado marital, sea cual sea nuestro pasado, sin importar cuánto dinero haya en la cuenta del banco. El mensaje de Jesucristo es absolutamente para todos. El sueño de Dios es que todo lo que es diferente se una bajo Jesucristo, que es el que tiene la plenitud, que llena todo por completo. Ese es el mayor sueño de Dios. Y no sé si eso se te hace poco, pero es una locura revolucionaria. El sueño más grande que Dios tiene para la humanidad. Y Pablo lo explica usando en el griego la palabra multicolor. Es que todo lo diferente se una en Jesucristo. Me encanta esto, porque esto nos impulsa a tener iglesias diversas. Si tú querías una iglesia llena de clones, al acabar esta reunión te paso la dirección de una. Pero acá todos somos diferentes, y es en la diversidad que el Espíritu de Dios se mueve. Es en la diversidad que alcanzamos a más personas. Es por eso que en esta iglesia este año vamos a ocupar más tiempo hablando de ideas, de visiones y de sueños que de personas. porque amamos la diversidad. Y unidad no es lo mismo que uniformidad. En esta iglesia no te tienes que vestir como nosotros, no tienes que hablar como nosotros, no te tienes que comportar como nosotros para ser abrazado por nosotros, porque ese es el misterio que le fue revelado a Pablo: la grandeza de la cruz y el poder eficaz que en ella habita. Es por eso que en esta iglesia vamos a recibir a quien sea con brazos abiertos. Mi anhelo es que sea una iglesia que incomoda a las otras personas. Que no puedas dejar tu bolsa en tu lugar porque desaparece, ¿va? Que no puedas dejar tu cartera descuidada porque hay un nuevo creyente que necesita esos dólares que tienes ahí. Que los pasillos huelan raro. Que lleguen personas con outfits coloridos. Que las personas que lleguen a este lugar nos incomoden, y que nuestra incomodidad volteamos a ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios te encuentra tal y como eres, pero en su gracia infinita Él no te deja tal y como eres. Él te va transformando, Él te va santificando poco a poco hasta que pareces más a Jesucristo. Pero eres un Jesucristo aún con tu esencia, aún con tu personalidad, y esa es la iglesia en la cual tú y yo pertenecemos. Ese es el tipo de iglesia con el cual yo sueño, y me encanta que Dios es un Dios de orden, y en su naturaleza está el sueño de que todo lo que no se parece encuentre similitudes bajo la luz de Jesucristo. Por eso estamos acá tan diferentes. Por eso a veces viene gente diferente, gente que se le nota que son diferentes. Y nuestra responsabilidad como iglesia es recibirlos con brazos abiertos y decir: ven, eres parte, encontremos similitudes en Jesucristo. Me encanta que antes de el famoso versículo de Efesios 3:20, Pablo nos invita a mirar el universo y las distancias terrenales solamente para recordarnos que su amor es más grande. Me encanta que la cruz nos apunta a la grandeza de Dios, hacia arriba y hacia los lados. Su anchura representa el amor de Cristo, que incluye a todas las personas sin importar clase, edad y mundo. Su longitud es el amor de Cristo, que estuvo dispuesto a llegar hasta la cruz. Su profundidad descendió hasta las tinieblas para vencer la muerte y arrebatar las llaves del infierno. Y en su altura nos recuerda que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ya no necesitamos otro intermediario entre Dios y los hombres. Cristo Jesús intercede por nosotros en un mundo que construye muros y que divide y que juzga y que es prejuicioso. Vino Jesús y se convirtió en un puente que extendió sus brazos y que dijo: pasa sobre mí, ten acceso directo al Padre. Entregó hasta la última gota de su sangre, cada uno de sus músculos fue molido por completo. La palabra, y algunos historiadores dicen que no sabían si era un humano o un animal de tan desfigurado que había quedado. Ese es el precio del puente que fue construido para que tú y yo, por amor de Dios, tengamos un cambio de perspectiva y reconozcamos que el único lugar en el cual vamos a encontrar ese amor, y el único lugar en el cual los sueños de Dios se hacen realidad, es la iglesia. Y puede que alguien se me va a enojar acá. Amo las universidades, quiero que estudies una carrera universitaria, pero las universidades no son la esperanza del mundo. Amo los bancos, tengo dinero en el banco, no es mucho, pero ahí está. Pero los bancos no son la esperanza del mundo. Amo las instituciones gubernamentales, las necesitamos. Necesitamos que haya policías en la calle y bomberos cuidándonos de incendios. Necesitamos un ejército que nos proteja. Pero ninguna de esas instituciones es la institución que Dios quiere usar para hacer sus sueños una realidad. La promesa de el que puede hacer mucho más de lo que puedes pedir o lo que puedes imaginar es una promesa reservada exclusivamente para la iglesia. Ese es el único lugar. Y con esto termino, y esta es la parte más ofensiva de mi mensaje. Y puede que después de esto muchas personas se paren y vayan a otra iglesia, y si eso sucede, está bien conmigo. Ya estoy en el 2022, la verdad. Pero constantemente en la iglesia, y le voy a pedir al equipo de alabanza que suba, constantemente en la iglesia le predicamos a dos demográficas y olvidamos una muy importante. Constantemente en la iglesia le predicamos a aquellos que están viviendo un éxito rotundo y los inspiramos a ser partícipes con ese éxito, viviendo el sueño, y los animamos y los inspiramos a participar de la iglesia. Y constantemente les predicamos a aquellos que están viviendo una situación horrible y desesperanzadora, y los invitamos a buscar esperanza en Jesucristo. Y año tras año estamos rebotando entre esas dos demográficas, entre los que tienen un tremendo éxito y cómo pueden usar eso para Jesús, y entre los que están pasándola mal y cómo pueden encontrar paz en Jesucristo. Pero olvidamos una demográfica que está en medio y que no es minoría, es una demográfica vasta, y son esos cristianos apáticos. Son esos cristianos que han hecho de esta actividad, de esta religión, un producto más que consumen. Toman y toman y toman, reciben, 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 y no hacen absolutamente nada. Vienen los domingos, a veces una vez al mes, a veces todos los domingos, dejan una propina y creen que con eso es suficiente. Pero familia, nuestra fe en Jesucristo tiene que inspirarnos a vivir una vida revolucionaria. El apóstol Pablo dice que si somos receptores de la verdad y no la compartimos, terminamos perdiendo influencia. Si somos receptores de revelación y no tenemos actos de amor sacrificial, terminamos perdiendo nuestra propia vida, terminamos perdiendo generaciones, terminamos perdiendo recursos, terminamos perdiendo oportunidades de predicar el evangelio, y terminamos como la parábola de los talentos, enterrando eso que Dios nos dio y perdiendo la gracia y el favor que el Rey estaba dispuesto a darnos. Sabes, yo me atrevo a decir que habrá más misericordia por aquellos que no conocían a Jesús, pero tenían actos sacrificiales con la humanidad, que para aquellos que decían conocer a Jesús y únicamente vivían vidas egoístas, calentando sillas de iglesia todos los domingos del año. Familia, es tiempo de despertar y reconocer que la única manera de accesar a momentos, Efesios 3:20, no es calentando las sillas de la iglesia y dando una propina mediocre. La manera de accesar Efesios 3:20 es siendo partícipes activos de la revolución que Dios está provocando. Hey, ¿quieres tener influencia? Plántate en la iglesia. Hey, ¿quieres tener abundancia? Siembra en la iglesia. ¿Quieres ser el receptor de gracia y amor? Siémbrate en la iglesia y ponte a servir como voluntario. Hey, ya sanamos, ya estamos enfocados en lo correcto. No sé si hay alguien acá que se pueda poner de pie, tomar el reto y decir: ya basta de ser apático, ya basta de no ser un partícipe. En el nombre de Jesús, ya no soy solamente un espectador, soy un facilitador de milagros. Así que vamos.